sino en ayudas de verdad que inviten a levantarse y a seguir creando futuro en una sociedad arrasada, que en estas dramáticas circunstancias necesita que los empresarios den lo mejor de sí mismos.
Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Casi 8.000 militares están ahora mismo desplegados en los 69 pueblos de Valencia arrasados por la dana, a los que hay que sumar guardias civiles, policías, bomberos, protección civil, servicios de emergencia llegados de toda España. Se trabaja para seguir limpiando el fango de las casas, para despejar calles, caminos, carreteras. Nos lo contaban en esta linterna Alex Gomar desde Alfafar y Miquel desde Algemesí. Ambos coinciden en que queda muchísimo por hacer.
En mi calle, en mi barrio, tenemos un tractor que es el que se está encargando de vaciar las calles llenas de barro, llenas de mobiliario mojado, y es que al final estamos padeciendo, ¿no?, un poco por la higiene y por la salud, porque está empezando a oler muy fuerte.
Pues cambia el escenario, pero todo es nuevo otra vez, y ahora estamos viendo cómo el ejército se pone manos a la obra, pero continúa habiendo pues muchísimos coches, pues no sé, miles, y tenemos todavía muchos escombros, muchos olores de putrefacción en las calles.
Se sigue trabajando también en la búsqueda de posibles víctimas. Hace unos minutos la Generalitat Valenciana ha dicho que el último balance de muertos es de 211, pero el dato va a empeorar, por como reconoce Pilar Benavé, delegada del Gobierno en Valencia.
Porque no han cambiado el número es porque en superficie ya no se han detectado más. Ahora estamos en la siguiente fase de entrada, que es la entrada a los cauces, a los subterráneos, y ahí es donde posiblemente puedan cambiar el ritmo del número de encuentros.
En fin, el ritmo de números de encuentros, madre mía, cómo se explica la gente. Saludamos a los oyentes de Deportes COPE que se incorporan a esta linterna tras el Celta 1, Getafe 0. En fin, otro debate que habría que hacer es lo de los partiditos de fútbol con la que está cayendo en Valencia. Pero bueno, hasta el momento se han hecho la autopsia a 190 de los cuerpos recuperados, 111 ya han sido identificados. Forenses y especialistas de policía y guardia civil siguen trabajando para completar esa labor en el Instituto de Medicina Legal y la morgue improvisada en la Feria de Valencia. Mientras tanto, casi una semana después, la Generalitat y el Gobierno Central se han sentado por primera vez para trabajar juntos. Los consejeros y los ministros afectados se han reunido para coordinar medidas de sus departamentos. Félix Bolaños se ha reunido con los grupos parlamentarios, que ha anunciado que mañana el Consejo de Ministros aprobará un decreto para que los afectados cobren ayudas de manera inmediata. Antes, la vicepresidenta Yolanda Díaz explicaba lo que llama el escudo laboral con el que pretenden proteger a los afectados. Gonzalo Zaballa.
Yolanda Díaz no ha especificado bien en qué consistirá este escudo social, pero sí ha recordado que todos se pueden acoger a un ERTE de fuerza mayor que proporciona protección por desempleo y, por lo tanto, en el que se prohíben los despidos y se cuenta con excepciones en las cotizaciones. ¿Cómo puede acogerse un negocio a un ERTE? ¿Qué derechos tiene un trabajador afectado que no puede acudir a su puesto? Se lo hemos preguntado en la linterna a José Canseco, experto laboral.
El empleado tendría derecho a un subsidio del 70%. Ese subsidio lo paga el SEPE realmente. Y además tendría completadas sus cotizaciones al 100%. La empresa está bonificada al 100% de esas cotizaciones que paga de la parte empresarial y en principio no tendría que sufragar ningún tipo de retribución siempre y cuando inste el ERTE de fuerza mayor.
Además, Díaz, y esto es importante, ha asegurado que el Consejo de Ministros también aprobará una medida para suspender el segundo pago del IRPF para todos los afectados de Valencia, que se tenía que abonar, por cierto, mañana.
Carlos Mazón ha reunido de forma extraordinaria a sus consejeros esta noche. Después ha comparecido para pedir al Gobierno ayudas económicas concretas que complementen las aprobadas por el Ejecutivo Regional.
La solicitud al Gobierno de España de un primer paquete de medidas que ciframos en 31.402 millones de euros. Concretamente, 136 medidas en las que reclamamos la participación del Gobierno. Medidas que servirán para reconstruir, relanzar y paliar los efectos de la dana.
Entre tanto, un juzgado de Torrent ha abierto diligencias previas tras recibir el atestado de la Guardia Civil sobre los incidentes de ayer en Paiporta durante la visita de los Reyes, Sánchez y el propio Mazón. Agresión que ha condenado Monseñor Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, reconoce que la indignación es explicable pero dice que nada justifica la violencia. La buena noticia es que esta misma tarde se han levantado todas las alertas meteorológicas en la Comunidad Valenciana. También ha mejorado la situación en Cataluña, donde siguen en alerta amarilla. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Cataluña respira tranquila y da por superado lo peor de la dana. Ya está recuperando la normalidad después de una jornada con numerosas incidencias. Se han registrado inundaciones en Tarragona, también en partes de Barcelona, lo que ha provocado cortes en el servicio ferroviario y algunas carreteras. A pesar de ello, el presidente Salvador Illa ha pedido prudencia porque durante esta semana pueden repetirse esas lluvias intensas. Además, ha anunciado que van a tomar medidas para garantizar la seguridad de la población ante situaciones como estas.
Una revisión de todas las actividades que están en zonas inundables de Cataluña. Pondremos en marcha los mecanismos jurídicos pertinentes para garantizar que las actividades se hacen en terrenos que no sean inundables.
El objetivo es prevenir y luchar contra futuras riadas como las de Valencia. Cataluña seguirá, eso sí, en alerta amarilla hasta las 11 de la mañana de este martes.
Enseguida nos vamos a Estados Unidos, pero antes un par de noticias más en clave nacional. Aunque parezca mentira, están pasando más cosas. La primera, la incesante llegada de cayucos a Canarias. Esta misma noche, Salvamento Marítimo ha rescatado en el Hierro una embarcación con 189 personas a bordo. En Lanzarote, una embarcación neumática con otros 65. Solo este lunes han llegado a esa isla más de 600 migrantes en una docena de embarcaciones. La segunda noticia es una previsión. Mañana conoceremos los datos de empleo de octubre. Sabremos cómo se comportó el mercado laboral tras el verano. Marta Ruiz.
Veremos si se consolida esa pérdida de fuelle en la creación de empleo, la moderación en el ritmo de nuevos puestos de trabajo que dejó el verano. Septiembre, con apenas 9.000 nuevos ocupados, ya fue el septiembre más flojo de los últimos 5 años, y el empleo que se creó fue en su mayoría precario, ya que solo el 18% del 1.400.000 contratos firmados lo fueron fijos a tiempo completo. Es decir, el empleo que se crea no es de la mayor calidad. Eso sí, en cifras globales, en la afiliación seguía en máximo, rozando los 21,2 millones de afiliados. En cuanto al paro, España seguía liderando el desempleo en Europa con casi 2,6 millones de desempleados.
Ahora sí, nos vamos hasta Estados Unidos porque no podemos perder de vista que mañana hay elecciones presidenciales. La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump se enfrentan en las urnas y llegan empatados. En este último día de campaña, Trump repartía actos por Carolina del Norte, Michigan, la clave de Pensilvania. La vicepresidenta Harris se centraba también en Pensilvania, uno de los estados que puede decantarse por un lado u otro la Casa Blanca. Corresponsal David Alandete, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, me llama la atención eso de que la Casa Blanca esté siendo vallada, que los negocios en Washington estén cerrando los escaparates, blindándolos con tablones. ¿De verdad puede haber tantos disturbios, sobre todo si gana Kamala Harris?
La verdad que llama hoy la atención bastante acercarse a la Casa Blanca y verla completamente vallada, pues como si hubiera habido disturbios hasta ayer, ¿no? Pero lo cierto es que esta ciudad, Ángel, todavía recuerda y mucho el saqueo del Capitolio y aquellos disturbios de hace 4 años. Hay, desde el punto de vista de la jefa de policía de Washington, un gran miedo a que haya pues nuevas manifestaciones en contra de una posible victoria de Harris, que es por eso por lo que se ha hecho toda la valla alrededor de la Casa Blanca y también del Observatorio Naval, que es donde vive la vicepresidenta, la residencia oficial. Y sí que hay incluso una alerta para poder desplegar a la Guardia Nacional en el caso de que haya disturbios, que los ha habido. Los hubo en el 2020, los hubo en 2021. Y de hecho, cabe recordar, 5 personas fallecieron en el asalto al Capitolio, una de las manifestantes y luego varios policías. Algunos de ellos se quitaron la vida después.
David, son los últimos momentos, se acaba la campaña, no hay grandes novedades en los mensajes de los candidatos, excepto esto que ha soltado hoy Donald Trump.
Si no paran esta masacre de delincuentes y drogas que entra en nuestro país, voy a imponer inmediatamente 25% de aranceles en todo lo que nos manden a Estados Unidos y después 100%. Y en un punto tendrán tantos soldados en su frontera que no habrá ya inmigración. México es nuestro principal socio comercial y hacen una fortuna con nosotros. México es nuestro principal trading partner. ¿Sabes lo que
eso cuesta? They make a fortune. El tema de la inmigración, David, el tema de los aranceles de la mano, es un asunto clave, ¿no? Por eso lo saca.
Lo es, pero tú puedes medir perfectamente cuando a Donald Trump le va mal en las encuestas, inmediatamente sale el tema de México. Cuando él cree que no está todo como debiera estar, sobre todo en una campaña electoral, hay dos temas que, a los que él vuelve constantemente porque sabe que le funciona muy bien. Uno es cortar la inmigración, que es el mayor suspenso de la gestión de Kamala Harris, que era la que se encargaba de la política fronteriza, y después aranceles con México. Son los dos temas a los que él acaba volviendo, y por eso se ha descolgado con esto, que no ha estado en su programa en toda la campaña. Pero hoy, de repente, de la chistera en Carolina del Norte se ha sacado esto de que, bueno, 25% a todo. Esto aniquilaría la economía mexicana porque es completamente dependiente. Las maquiladoras en la frontera, que tú has estado allí, has visto los cruces, lo que unos trabajan en una parte de la frontera, otros en otra, las importaciones, la economía informal, acabaría destrozada. Y lo que él está proponiendo, en realidad, Ángel, es un cierre total, completo y absoluto de la frontera. Pero fíjate, Ángel, él ya no habla del muro. Habla de que el ejército de México sea el que controle las entradas, que es lo que él busca en un segundo mandato, si lo consigue.
Claro. Hay una encuesta que le ha dado mucha confianza a Kamala Harris, es una encuesta que le da ganadora en Iowa. No es un estado decisivo, pero ¿por qué? ¿Por qué ha armado tanto revuelo este sondeo?
Ha sido la verdadera sorpresa de octubre, que sabes que siempre se dice que como las elecciones siempre son entre el 1 y el 5 de noviembre o 8 de noviembre, siempre hay una sorpresa de octubre. Pues una experta en demoscopia muy respetada, que no es ni demócrata ni republicana, se llama Ann Seltzer. Esta señora el sábado por la noche ya tarde se descolgó con una encuesta publicada por el Des Moines Register, que es el principal periódico de Iowa, que decía que en la última recta de la campaña Harris había logrado superar a Trump entre 3 y 4 puntos en Iowa. Para que te hagas una idea, Iowa ha sido un bastión republicano y sobre todo trumpista por márgenes enormes, decenas de miles de votos de diferencia en un estado bastante pequeñito. La interpretación, tanto de la campaña de Harris como de la campaña de Trump, es que si en Iowa, que es uno de los sitios más trumpistas que hay en Estados Unidos en este momento, Kamala Harris ha logrado en las encuestas subir, y hay gente que está diciendo que va a votar por ella, sobre todo indecisos de último momento, ¿qué no significará esto para estados disputados, como Michigan, como Pensilvania, como Georgia? Entonces, esto le ha dado a la campaña de Kamala Harris unas alas, ella ya se presenta. La ves a ella ahora en los mítines, yo he estado siguiendo hoy su recorrido por Pensilvania y la he visto bastante confiada. Y está poniendo a Trump muy nervioso y por eso está sacando cosas de la chistera política como esto de repente claro, entre 25 y 100% de aranceles a México.
Oye, ¿qué se supone que van a hacer Donald Trump y Kamala Harris de aquí a día y medio? Porque se supone que en la madrugada del miércoles hora española ya sabremos esto, ¿no?
Bueno, ahora Trump está acabando un maratón de mítines que tiene, va a estar también en Pensilvania, Michigan, y ya se vuelve a Mar-a-Lago y él va a pasar toda la noche electoral en Florida y demás, ¿no? Kamala Harris tiene 3 eventos en Pensilvania, se viene para Washington y va a pasar el día de la votación, la noche, en su alma mater, la Universidad de Howard, que es una universidad, esto es un punto histórico desde el punto de vista de Estados Unidos, que una candidata, candidato, lo que sea, a presidente, pase en la noche electoral en Howard, que es una universidad creada en 1867 para esclavos emancipados, para segregado, ¿no? Entonces, uh-huh, es importante, tiene su relevancia, ella estará siguiéndolo todo desde ahí, y desde ahí van a estar siguiendo los resultados. Pero claro, ahí viene la pregunta, Ángel, ¿hasta cuándo? Yo, si las anteriores elecciones son un referente de algo, hasta el sábado posterior a la votación, que también es martes, siempre es martes, no se supo que Biden había ganado Pensilvania y no se declaró un ganador. Y luego vinieron las demandas, las denuncias, todo esto se demoró hasta, acuérdate, el 20 de enero de 2021, sí, sí, meses después.
Bueno, esperemos que no sea para tanto empate. Ya saldremos de dudas en breve. David Alandete, gracias como siempre.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? La dignidad tiene un nombre, el pueblo de Paiporta. Decenas, centenares de nombres propios que ayer estallaron de rabia, de desamparo, de soledad. Estallaron de abandono. Nombres anónimos abrasados por el dolor. Nombres de gente normal que lo ha perdido todo y que sufren juntos tratando de superar un horror que vino del cielo y arrasó con todo. La dignidad de ese pueblo que gritaba de impotencia a ese cielo que los había castigado. La sinrazón no tiene respuesta fácil cuando eres el otro, pero sí se puede comprender, escuchar, ayudar a soportar. Y esto es lo que ayer hicieron los reyes de España. Ayer supieron pisar el barro y acompañar ese sentimiento de rabia. Escuchar. Ojalá nada de esto hubiera pasado, pero ayer quedó claro que los reyes están de nuestro lado, del de la dignidad, del de la gente. Y su actitud contribuyó a incorporar otra palabra muy necesaria en estos días. Serenidad. Que el dolor no turbe nuestra serenidad. Y en ese plan.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Para un motero, sentirse protegido con su equipación es esencial. Por eso con Línea Directa proteges tu moto y también tu equipación técnica. Si te cambias al seguro de moto de Línea Directa, podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Prácticamente las casas las tenemos ya vacías.
Traje unas mantas que tenía por casa y ahora iré a buscar unos sacos de dormir.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
24 de julio de 1956. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Seguimos con la mirada puesta en la Comunidad Valenciana. A lo largo del día hemos escuchado a su presidente en numerosas ocasiones. La primera ha sido en esta casa, en Herrera, en COPE. Ha explicado cómo se gestionó la emergencia cuando la Confederación Hidrográfica dio el aviso de alerta. Entonces se pidió la presencia de la UME.
La de la gran revolución meteorológica, la del peligro de desbordamiento de ríos, barrancos y cauces, que es lo que provoca la emergencia, hasta cerca de las 7, después de horas de no tener mayor comunicación, no se le transmite al 112 ni a los jefes operativos, insisto, después de 3 desactivaciones previas.
Esta entrevista a Carlos Mazón, al presidente de la Comunidad Valenciana, se puede volver a escuchar en nuestra web en cope.es. La tarde ha arrancado desde Valencia, desde Catarroja. Hemos escuchado hace un momento a Pilar García Muñiz, que nos explicaba cómo ha sido el día. También esta tarde, en el arranque del programa, hemos podido ir a Israel Remuñán desde Benetúser.
Y aquí, Benetúser, las calles son intransitables. Hay muchas en las que no se puede entrar, coches amontonados unos sobre otros. Es prácticamente imposible. La gente no puede salir de sus casas. ¿Por qué? Porque, primero, muchos vecinos las han vaciado, han sacado los muebles afuera que estaban completamente inutilizables, han sacado los colchones, han sacado todo lo que tenían por casa. Y la situación es esa. Hay una calle principal, 2 calles que están habilitadas para transitar, pero otras en las que no se puede pasar directamente. No pueden circular los coches, los comercios...
Y en la tarde, precisamente, hemos escuchado al alcalde de Ribarroja, es Robert Raga. Ha pedido ERTEs iguales que los de la pandemia, como una de las medidas necesarias para acelerar que las empresas afectadas por la Dana pues puedan recuperarse cuanto antes.
Bueno, yo creo que tenemos que poner en marcha los ERTEs igual que la pandemia. Eso es básico y principal para que haya una ayuda del Estado y, por tanto, no haya despidos y las empresas no estén ahogadas. Yo creo que hay que poner en marcha una línea de préstamos ICO también al 0% para que haya capacidad de gestión, sobre todo por las pymes.
Claro, es que eso es fundamental. Estamos hablando, lógicamente, de la catástrofe en sí, de la meteorología, de los desaparecidos, de las víctimas directas, pero el futuro económico de la región, de las pymes, de esos trabajadores, hoy por hoy está absolutamente en ruinas, ¿eh? Y esa es otra, va a tardar mucho en recuperarse.
Tardará en recuperarse y mientras tanto hay que recorrer un largo camino. Aquí en la Linterna de COPE hemos charlado precisamente con Esteban Soto, que es responsable de los bomberos de Madrid, que están desplegados en la zona cero, ayudando a todas esas personas a quitar el barro, pues también a retirar los coches que están amontonados. Esta está siendo su labor estos días.
Nosotros somos multidisciplinares, desde que apagamos fuego hasta que rescatamos gente. Pero en este caso lo que nos pidieron desde el primer momento y fue en lo que nos centramos eran temas de achique de agua, temas de movimiento de carga, sobre todo mover coches, y una vez que sacábamos los coches y bajábamos el agua, hacer rastreos y vadeos para buscar víctimas.
Bueno, y en nuestro tema del día hemos analizado con profundidad cómo está siendo la gestión de esta tragedia por parte de la Administración, uno de los puntos sin duda pues más polémicos. José Antonio Zarzalejos hablaba de un fallo del sistema del Estado.
Cuando falla una de sus tres patas, es decir, falla el Ejecutivo en este caso, se resienta. Y ahora estamos en una crisis de sistema, que además es mucho más grave porque nuestro modelo territorial es el autonómico. Es decir, es la desconcentración del poder en las comunidades autónomas que debe ser compatible con la unidad de acción cuando se produce una tragedia.
Pues que ese es el equilibrio imposible. Pasó un término muy interesante que ha utilizado José Antonio, que es el de la lealtad. La lealtad entre el gobierno, el Estado, entre las autonomías y el gobierno y viceversa. Y esto ha sido un desastre.
Sí, precisamente sobre el estado de las autonomías le preguntabas a Nicolás Redondo Terreros. Él nos ha explicado que el fallo está en cómo el gobierno central ha entendido su papel en esta tragedia.
Es que el gobierno ha considerado en esta ocasión tiene que tener un papel subsidiario ante esta catástrofe. Y de ahí las palabras del presidente poniéndose a disposición de... No, pues es una catástrofe dantesca. No se puede tener una posición subsidiaria. Se tiene que ejercer por la dignidad del cargo toda la responsabilidad. España no es un Estado confederal.
España no es un Estado confederal, es un Estado de las autonomías, en muchos casos se confunde, y es un Estado en el que esto se ha convertido, a la hora de la verdad se ha demostrado, nos ha pillado completamente con los pantalones bajados, se ha convertido en un reino de taifas, en el que manda a un virrey o presidente autonómico, en el que el presidente del gobierno manda para lo que le da la gana y cede para lo que le da la gana también. Cuando quiere es el presidente, cuando no sale por patas. Esto es un disparate y por desgracia se ha tenido que demostrar con cientos de muertos metidos en el barro, en el agua y en los coches aplastados. Es así de triste, pero hemos fallado como nación, como Estado y como todo. Más.
Esa es la realidad que está viviendo ahora España. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Roxette. Listen to Your Heart llegó tal día como hoy, hace 35 años, al número uno en Estados Unidos.
Otro día durísimo en la Comunidad Valenciana. Los muertos siguen siendo 217, se ha contabilizado oficialmente, seguramente saldrá más, pero desde hace dos o tres días la cifra oficial no varía demasiado. Veremos si por desgracia hay trampa, si no, ojalá. Veremos, en cualquier caso, se va a cumplir una semana. Hace exactamente seis días nadie podía imaginar qué tal martes como mañana íbamos a estar como estamos. Nadie podía imaginar que íbamos a haber dado este espectáculo al mundo tan lamentable? Cientos de muertos, miles de damnificados, por culpa de muchísima gente. En fin, la tragedia de Valencia pasará seguramente a nuestra historia, a nuestra historia de lo peor, sin duda. Y mañana, la vida sigue y el mundo está como está. Mañana, elecciones en los Estados Unidos de América, donde votan los americanos con derecho a voto y no votamos los demás, aunque nos gustaría, porque parece que no jugamos tanto como ellos, y seguramente es verdad. Las espaldas están en todo lo alto, prácticamente empate entre Kamala Harris, la demócrata, entre Donald Trump, inasequible a sí mismo, el republicano. Nadie se atreve a dar un vaticinio, ni siquiera en los Estados Unidos. Bueno, pues lo contaremos, lo analizaremos, estaremos muy atentos y seguro que tendremos testimonios muy, muy